de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
De prisioneros políticos solicitan que se les conceda la libertad condicional ante el riesgo de contraer coronavirus.
Campaña internacional exige al régimen cubano la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Cuban Prisoners Defenders reportó un recrudecimiento de la represión en Cuba.
Régimen de Nicolás Maduro dice que frustró un intento de invasión y Juan Guaidó lo calificó como un montaje fabricado.
El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de inadmisible el espionaje del ejército contra los periodistas.
Jair Bolsonaro se opone al confinamiento mientras Brasil es el centro de la pandemia en América Latina.
El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó que hay pruebas que la pandemia del coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan. Y en los deportes...
Deportes. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo en Madrid que espera que el fútbol regrese pronto. Y el pitcher zurdo cubano Ariel Miranda lanzó el cuarto partido en la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán. Se fue sin decisión. Los detalles de estas y otras noticias casi al final de este noticiero.
Con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, es lunes e iniciamos la semana y por supuesto a esta hora iniciamos este informativo de Radio Martí Noticias. Esta es la edición de las 12 del mediodía con toda la información actualizada del acontecer de Cuba y del resto del mundo. Como siempre, usted tiene toda la información aquí en Radio Martí. El equipo que día a día les acompaña como ingeniero de sonidos, hoy está con nosotros Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. La redacción es de Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Riveros. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:03. Ya iniciamos a lo que hemos venido a las noticias.
Familiares reclaman la libertad condicional de los presos políticos en Cuba en medio de la pandemia. La información más ampliada con Tomás Cardoso.
Ante el anuncio de las autoridades cubanas de la excarcelación de 6.579 reos para disminuir la población penal en medio de la pandemia, familiares de presos políticos en la isla, quienes han cumplido ya suficiente tiempo para tener derecho a la libertad condicional, denunciaron en entrevista con Radio Martí que ninguno de ellos ha sido liberado. En enero de este año, el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez negó la libertad condicional al activista José Rolando Cázares, informa su esposa Yamilka Bascal.
La vida de todos ellos peligra ahí en las prisiones. En medio de toda esta pandemia, yo misma vivo sola, se me dificulta mucho todo, porque no puedo dejar los niños solos y yo a la calle a buscar las cosas. Sería ideal que él esté con su familia, porque es de donde él no tenía que haber salido nunca.
Cuando Díaz-Canel llegó al poder, dijo en una entrevista que se revisarían los casos de presos con más de 20 años de condena. Recuerda a Graciela Suárez, madre del preso político Humberto Real Suárez.
Ninguno ha sido liberado, yo estoy muy afligida por eso, porque soy una persona mayor, estoy sola, necesito mucho a mí. No comprendo por qué no ha sido liberado. Él tiene buena conducta. No tengo palabras, lo que necesito a mi hijo.
Bixael Díaz Paseiro está en la prisión La Dependiente de Santa Clara y su esposa, Ariadna López Roque, expresa que son insuficientes las excarcelaciones.
Pienso en mi esposo que está enfermo, pero pienso también en hombres y mujeres que incluso los hay que son muy ancianos, como es el caso de Miguel Díaz Fausa, como es el caso de Silverio Portal Contreras, como Ernesto Borges, que también está enfermo.
Adia Expósito, esposa del pastor Ramón Rial, comenta que contrató ya los servicios de un abogado para gestionar la condicional.
Ya a él le tocaría ya, ya está la mitad de la sanción.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces lleva ya casi 8 meses en el Combinado Sur, donde nunca debió estar, afirma su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Le estamos exigiendo al régimen que lo acaben de liberar, que mi papá bajo ningún concepto debería estar ahora mismo en esas condiciones. Ya lleva más de 7 meses y todavía está ahí en prisión.
El Código Penal cubano expresa que los reos tienen el derecho a la libertad condicional tras haber cumplido al menos la mitad de la condena, y el proceso lo tiene que pedir el centro penitenciario donde están cumpliendo al tribunal donde fue juzgado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Especialmente por eso varias organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos se han unido a una campaña internacional que está pidiendo la libertad inmediata e incondicional del periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces. El informe ahora lo tiene Carmen María Rodríguez.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue dirigida una carta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez para la excarcelación inmediata del periodista cubano y preso de conciencia Roberto Quiñones Haces a raíz de la actual pandemia del COVID-19. La carta fue suscrita por Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, y por la Oficina para México y Centroamérica de Article 19. En el documento dirigido a la oficina del presidente de Cuba en Hidalgo, esquina 6 en La Habana, la misiva indica que Roberto Quiñones Haces lleva preso desde el 11 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo, luego de que el periodista se negó a pagar una multa por los delitos conocidos en Cuba como resistencia y desobediencia. Fue arrestado el 22 de abril 2019 al realizar la cobertura de un juicio. Amnistía Internacional considera el encarcelamiento de Quiñones Haces se debe a su ejercicio pacífico de la libertad de expresión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria investiga el caso del periodista como uno de detención arbitraria y también violación del debido proceso. Amnistía Internacional, el CPJ y Article 19 firman el documento a Díaz-Canel no antes de escribir que ningún periodista debe de tener que escoger entre el silencio o la prisión al instar la excarcelación de Roberto Quiñones Haces y hacer un llamado al gobierno cubano de garantizar que todos los periodistas cubanos puedan desempeñar su papel fundamental en la sociedad libres de toda represalia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Pero también el Pen Club Internacional exigió la libertad del periodista cubano Roberto Quiñones. En un comunicado divulgado ayer durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Pen Club aseveró que Quiñones está encarcelado por haber realizado su trabajo de periodista.
Y en el mes de abril tenemos 8 nuevos presos políticos que han entrado a las cárceles cubanas. Esto lo afirma un informe de la organización Cuban Prisoners Defender. Vamos a ampliar esta noticia con Michelle Suárez desde Madrid.
En Cuba existen actualmente 134 presos políticos, después de que 8 activistas fueran condenados en abril. Los nuevos convictos de conciencia son Jean-Pierre Bernal Ampudia, Juan Galván Hernández, Yuselín Ferrera Espinosa, Michael Herrera Bones, Isaín López Luna, Juan Miguel Pupo Aria, Wilson Quintero Cabrera y Gualfrido Rodríguez Piloto. En su informe, Cuban Prisoners Defenders denuncia que las autoridades buscan neutralizar cualquier escenario de cambios en la isla. Según Javier Larrondo, presidente de la organización, el dato demuestra el incremento de la represión.
La represión se está recrudeciendo en Cuba como nunca en años. El perfil es variado en todas estas detenciones. Está aconteciendo represión relacionada con el COVID-19, pero también fuera de este ámbito.
Colateralmente, Cuban Prisoners Defenders aclaró que no tiene constancia de que ningún preso político haya sido beneficiado por las excarcelaciones relacionadas con el COVID-19.
No hemos podido confirmar que haya ningún preso político que haya sido liberado en las excarcelaciones recientes del gobierno de Cuba. Así que estamos pendientes de conocer un poco más a quién podía afectar dicha lista.
El informe también asegura que 30 periodistas y actores de la sociedad civil han sido perseguidos y sancionados desde enero a través del decreto ley 370, conocido como ley Azote.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Artistas cubanos que integran el movimiento San Isidro dijeron por medio de Twitter que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que lamentablemente el gobierno de Cuba intenta suprimir las voces de la disidencia.
El movimiento San Isidro, el cual fue creado para exigir la libertad artística y rechazar el decreto ley 349, afirmó que jamás guardará silencio, aunque en Cuba expresarse libremente es un delito.
Y en otras noticias, con el anuncio de 19 nuevos casos positivos por coronavirus, la cifra de contagiados en la isla aumenta a 1.668, según el informe del MINSAP de hoy lunes.
Se reporta el fallecimiento de otros 2 enfermos, por lo que asciende a 69 el número de decesos, y uno de los fallecidos en la última jornada es una mujer de 79 años, residente en Marianao, en La Habana, que padecía cáncer de pulmón. El segundo fallecido era un residente de Colón, en Matanzas, que sufría de cáncer de próstata.
Así es, y de los 19 casos, o los 19 nuevos casos, 16 se residen en La Habana. Los otros 3 son de Santiago de Cuba, Jovellanos, en Matanzas, y de Isla de Pinos. 13 de los 19 fueron contactos de casos confirmados, y de otros 5 no se precisa la fuente de infección.
712 de los 1.668 pacientes diagnosticados evolucionan clínicamente de forma estable, así afirma el MINSAP. Hay 3 pacientes en estado crítico y otros 6 son reportados como graves. El informe del MINSAP también habla de 876 enfermos recuperados, 49 en las últimas 24 horas.
En medio de esta pandemia del coronavirus, pues la policía cubana intenta desalojar violentamente a una madre de 4 niños en La Lisa, La Habana. Yolanda Huerga habló con la víctima, quien aún espera una nueva arremetida de las autoridades.
Mientras el coronavirus ha contagiado más de 150 niños en la isla, autoridades trataron de desalojar de un inmueble estatal en el municipio habanero de La Lisa a la joven Aileen Arjona, madre de 4 menores, uno de ellos de 3 meses de edad, que padece una miocardiopatía severa con peligro para su vida.
Ellos me dicen que retorne para donde yo vivo, yo no tengo casa ya. De Bayamo yo decido venir para acá, donde mi mamá llevaba aquí 5 años alquilada. Decidimos en un local que había deshabitado hace años ocuparlo porque con el lío de la pandemia no hay alquiler. Yo parí aquí en maternidad obrera, el niño me lo atienden aquí en el pediátrico Juan Manuel Márquez. Yo les explico a ellos que el niño, si no me lo hubieran atendido aquí, el niño quizás se me hubiera muerto.
Un video divulgado en Facebook revela el maltrato de la policía contra esta familia.
Una patrulla me dice que le enseñe mi identidad. Me cogen por el brazo, mi mamá sale, la cogen, le hacen una llave, me cogen a mí con el niño, empiezan a empujar a mi mamá, me empujaron a mí, a mi hermana, la apretaron por el cuello.
La semana pasada, en una reunión de análisis sobre la dinámica demográfica de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel instó a las autoridades de los territorios a prestar más atención al tratamiento a los problemas de vivienda de las madres con familia numerosas en un país donde los nacimientos cada vez son menos y el envejecimiento de la población mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tenemos otra denuncia en esta oportunidad, nos llega desde Antilla, en Holguín. El opositor Esbrer Ramírez fue citado y amenazado por oficiales de la Seguridad del Estado tras publicar en las redes sociales una denuncia sobre los problemas con la distribución de agua potable allí en esa localidad. Ramírez explicó a Radio Martí lo sucedido en la unidad policial de su localidad Antilla.
Yo fui detenido el 1 de mayo, salí bien temprano de mi domicilio, tenía problemas también con el agua, me dirigí a la oficina de acueducto y alcantarillado, y eso es vecino del cuartel de la PNR de aquí, de este municipio de Antilla, y un policía con chapa 00667 me detuvo y me conduce hacia el cuartel, donde allí me llevan a una oficina, luego se aparece el mayor de la seguridad de Estado, jefe de enfrentamiento del municipio de Antilla, Henry Borrero Peña, con el otro que se llama Roilán Almaguer, no sé si es su verdadero nombre, para advertirme que nosotros siempre para esta fecha hacemos una gracia y que él estaba aquí en Antilla para tener una conversación conmigo. El día anterior yo estuve en la zona donde se le da el servicio a la población para echarle agua por pipa a los afectados y donde había una madre de 3 hijos que estaba muy molesta y yo le hice una grabación ahí delante de todos los jefes y la publiqué también. Hoy se está llevando un proyecto aquí en este municipio que llevan un promedio de 6 meses cambiando la tubería, no terminan de cambiar la tubería y el problema del agua es aún peor.
12:14, continuamos en el informativo de Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía y es tiempo de hablar de Venezuela porque ha sucedido una invasión. El régimen ha dicho que la frustró, sin embargo, también la oposición tiene sus opiniones.
Así es, y conozcamos detalles en este reportaje de Fran Press, que incluye testimonios de los ministros de Interior y Defensa, Néstor Reverol y Vladimir Padrino, y del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello.
Que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia.
Esa fue la denuncia hecha el domingo por autoridades venezolanas, que aseguraron que durante la operación se pretendía cometer asesinatos a líderes del gobierno. Reverol dijo además que el hecho registrado en las costas del estado de La Guaira, vecino de Caracas, buscaba incrementar el espiral de violencia y con ello derivar un nuevo intento de golpe de estado. Reportó además la incautación de una lancha rápida usada en la incursión, 6 camionetas, 10 fusiles y 2 ametralladoras que habrían sido robadas del Palacio Federal Legislativo en abril de 2019.
De esta acción, una acción militar, fue repelida en las playas de Macuto con saldos lamentables, porque siempre saldos lamentables, pues, de 8 personas hasta ahora fallecidas, hay 2 detenidos.
Nos declaramos en vigilia permanente y nuestro comandante en jefe ha ordenado una segunda fase o una nueva fase del ejercicio Escudo Bolivariano en las próximas horas en todo el territorio nacional.
El gobierno de Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de consentir el entrenamiento de supuestos mercenarios en su territorio para emprender planes conspirativos. Estados Unidos y Colombia, junto a medio centenar de países, consideran fraudulenta la reelección de Maduro en 2018.
Así que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha calificado de montaje fabricado este intento de invasión marítima al territorio venezolano procedente de Colombia y ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar los cadáveres de militares venezolanos para crear un falso positivo.
Guaidó asegura que estos últimos acontecimientos son un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino, la Asamblea Nacional y las fuerzas democráticas.
En un comunicado, Guaidó acusó al gobierno en disputa de promover una política de violencia generalizada y que ampara grupos irregulares para aumentar el control social y la represión.
Además, el gobierno colombiano califica como acusación infundada este señalamiento del gobierno en disputa de Venezuela, que fue desde su territorio donde partieron estos mercenarios terroristas con la intención de realizar una incursión militar en Venezuela.
En un comunicado, la Cancillería ha indicado que estas afirmaciones constituyen intentos por desviar la atención respecto a los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela al buscar distractores externos en momentos de crisis.
El texto asegura que se trata de una acusación infundada que intenta comprometer al gobierno de Colombia en una trama especulativa.
Y nos quedamos también en Colombia, pues el gobierno de Iván Duque está investigando las interceptaciones ilegales de militares a periodistas, políticos y defensores de los derechos humanos. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
El nuevo escándalo que envuelve a las fuerzas militares, destapado por la revista Semana y que le costó el cargo a 11 oficiales del ejército, tiene en la mira la inteligencia militar colombiana, luego de que el medio de comunicación revelara que al menos 130 periodistas, nacionales y corresponsales internacionales, políticos de oposición, defensores de derechos humanos e incluso miembros del actual gobierno, habían sido perfilados en carpetas con fines y autores intelectuales desconocidos, violando abiertamente la libertad de prensa y el Estado de Derecho. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió a los organismos de control que se aplique todo el rigor de la justicia contra los responsables.
No me temblará la mano, como no me ha temblado jamás, para tomar las decisiones a que haya lugar.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Angélica Lozano exigió al presidente Iván Duque explicaciones sobre los actos irregulares de los militares implicados.
¿Quién le dio la orden a esas personas de inteligencia desviando recursos públicos, recursos humanos, para hacer seguimiento de mis actividades como senadora de la oposición?
En el mismo sentido, se han pronunciado periodistas y defensores de derechos humanos afectados e incluso desde el Centro Democrático, partido de gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se pidió una investigación a profundidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y por su parte, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la persecución por parte del ejército a periodistas y defensores pro derechos humanos.
Esta entidad ha urgido al gobierno colombiano a tomar acciones frente a estas prácticas de espionaje a comunicadores y los demás sectores civiles por parte de la inteligencia militar.
La oficina de la Alta Comisionada recuerda que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, la actividad de inteligencia debe guardar correspondencia con la protección de esos derechos humanos y no vulnerarlos.
Y nos vamos ahora hasta Brasil. Cambiamos el tenor informativo y allí el presidente Jair Bolsonaro ha reiterado su discurso contra el confinamiento en momentos en que el número de casos de coronavirus ubica al país entre los más contaminados del mundo. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró ante miles de seguidores en Brasilia su discurso contra el confinamiento en momentos en que el número de casos de coronavirus supera los 100.000, ubicando a Brasil entre los más contaminados del mundo.
La destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable e inadmisible. Vamos a pagarlo muy caro en el futuro. El hambre, el desempleo, la miseria, eso no es bueno para el país.
Brasil superó el domingo los 100.000 casos de la pandemia del nuevo coronavirus, con más de 7.000 muertos. Numerosos especialistas consideran que el total de contaminados sería 15 veces más al anunciado por el gobierno, porque argumentan que solo se están realizando las pruebas de detección a pacientes graves. La mayoría de los expertos consideran además que el pico de la pandemia está aún lejos de ser alcanzado y en varios estados hay hospitales desbordados ante el flujo de pacientes. El gigante suramericano de más de 210 mil millones de habitantes se ubica en el noveno lugar mundial en términos de personas infectadas con 101.147 casos, según el último balance oficial del Ministerio de Salud. Sin embargo, es el séptimo en relación a los muertos, superando a Alemania, con 275 nuevos decesos por el COVID-19 en las últimas 24 horas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:22, vamos ahora a conocer el estado del tiempo para las últimas horas para Cuba y el resto del mundo. Y se habla de un frente frío a estas alturas de mayo. Lázaro Domínguez.
El frente frío que se desplaza ahora sobre la región central de Texas avanzará mañana martes sobre las aguas del Golfo de México y debe afectar el sur de la Florida muy débil en horas de la noche del miércoles, llegando a la región occidental de Cuba en la tarde del jueves, pero recuerden, será un frente muy débil, siempre acompañado de algunos nublados y lluvias. Para Cuba hoy tendremos una mañana bonita, soleada, parcialmente nublada en la tarde, con las naturales tormentas eléctricas y chubascos aislados en zonas del interior. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero por la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Esto provocará oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un día maravilloso. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:23, noticias de los Estados Unidos y el secretario de Estado insiste, Joan.
Así es, Ariane, el secretario de Estado insiste en responsabilizar precisamente a China por la propagación del COVID-19. Vamos a conocer más con Yoconda Tapia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente. Pompeo realizó sus afirmaciones en una entrevista en el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
China tiene un historial de infectar al mundo y un historial de ejercicios de laboratorio de calidad inferior. Esta no es la primera vez que tenemos al mundo expuesto a un virus como resultado de fallas en un laboratorio chino. Puedo decirle que hay una cantidad significativa de evidencia que esto provino de ese laboratorio en Wuhan.
Pompeo afirmó que no tiene motivos para dudar del consenso de la comunidad de inteligencia estadounidense de que el virus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente, pero culpó a China por los retrasos en informar al mundo de la amenaza emergente del COVID-19. El secretario de Estado explicó que no se ha permitido que científicos estadounidenses e internacionales visiten el laboratorio de Wuhan y que China no ha proporcionado una muestra del virus original. Ahora, dijo Pompeo, China se ha embarcado en una campaña para evitar que el mundo siga investigando su papel en el origen de la pandemia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y precisamente en respuesta a los comentarios de Mike Pompeo, el periódico estatal Global Times de China dijo en un editorial hoy lunes que el exdirector de la CIA había sorprendido al mundo con acusaciones sin fundamento.
Dado que Pompeo dijo que sus afirmaciones están respaldadas por enorme evidencia, entonces se debe presentar esta supuesta evidencia al mundo, fue lo que dijo el editorial.
Y hoy muchos estados aquí en Estados Unidos han comenzado a reabrir. Así que el presidente ha dicho que es seguro reabrir estados mientras los gobernadores disminuyen las restricciones por el coronavirus. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump intentó el domingo tranquilizar a los estadounidenses de que es seguro para los estados reabrir en medio de la pandemia de coronavirus, ofreciendo apoyo a los manifestantes que protestaron contra los cierres en todo el país. Trump habló en un cabildo abierto virtual del canal de televisión por cable Fox News en el Lincoln Memorial en Washington.
Muchos estados lo están haciendo. Realmente creo que puedes ir a parques, puedes ir a playas, si te mantienes alejado una cierta cantidad.
Trump dijo que es posible satisfacer tanto a los manifestantes contra el cierre como a los que temen reanudar la vida pública. El presidente aumentó la estimación que ha utilizado para la cantidad de muertes por el nuevo coronavirus, proyectando que la cifra en Estados Unidos puede ser tan alta como 100.000, por encima de su predicción previa de 65.000. Los comentarios de Trump se producen a medida que los gobernadores continúan lidiando con las reaperturas en medio del rechazo continuo contra las restricciones por el coronavirus. También se producen cuando la administración está intensificando sus esfuerzos para culpar a China por el virus, que ahora ha cobrado la vida de más de 67.000 personas en Estados Unidos. Washington D.C. y los estados aledaños de Maryland y Virginia siguen bajo órdenes de quedarse en casa como un punto caliente del virus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Con 27 minutos. Continuamos con más noticias y mientras aquí en Estados Unidos comienza a reabrirse los estados, ¿qué sucede en España, Iván?
Bueno, lo que sucede es que el presidente Pedro Sánchez se quiere otra prórroga del estado de alarma por la pandemia, pero no tiene garantías de contar con el apoyo necesario para lograrlo. José Luis Ramos nos dice que Sánchez se quiere ampliar el estado de alarma tan pronto como este miércoles.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que no tiene sentido una cuarta prórroga del estado de alarma por el coronavirus, porque la desescalada ya no necesita este instrumento excepcional que limita derechos y libertades, según le hizo saber al presidente Pedro Sánchez durante una conversación telefónica.
Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma.
Sánchez ha advertido a Casado de que su posición solo puede conducir al caos económico y sanitario y pone en riesgo además la aplicación de las medidas de confinamiento para combatir el COVID-19. Casado ha exigido a Sánchez que desvincule el estado de alarma del pago de prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo, procedimiento mediante el cual una empresa en una situación excepcional busca obtener autorización para despedir trabajadores, suspender contratos de trabajo o reducir jornadas de manera temporal cuando atraviesen por dificultades técnicas organizativas que pongan en riesgo la continuidad de la compañía.
¿Cuál es el estado de alarma que ellos plantean o qué alternativas tienen? Porque me gustaría decir una cosa muy clara. Lo que escuché el sábado fue un chantaje, pero no un chantaje al Partido Popular, fue un chantaje a 4 millones de españoles que están sin trabajar.
Vox también reiteró su negativa a una nueva prórroga. Así lo ha explicado Jorge Buxadé en rueda de prensa.
Se han incluido en reales decretos leyes y, por tanto, son normas distintas que tienen su vida, su aplicación y su eficacia en otro ámbito.
España es el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Kuwait se ha dispersado lo que describen las autoridades como un motín de egipcios que no han podido regresar a su país en medio de la pandemia de coronavirus, así lo han afirmado.
Así es, y la agencia de noticias estatal CUNA calificó la confrontación como un disturbio llevado a cabo por egipcios acorralados en un refugio grupal.
No está claro qué nivel de fuerza usó la policía para sofocar los disturbios ni cuántas personas las autoridades finalmente han arrestado después del incidente.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 estamos aquí en esta edición de Radio Martí Noticias. Iniciamos esta segunda media hora. Hasta la 1:00 de la tarde estaremos acompañándoles con todas las informaciones. Y en esta media hora vamos a conocer sobre la libertad de Enix Berrio, economista. Estuvo preso durante 50 horas y lo han sido multado por conductas inadecuadas. Eso en tiempos de pandemia. También vamos a conocer los detalles de la campaña No a las leyes dictadoras, una campaña que se desarrolla en Cuba y fuera de Cuba. Tomás Cardoso nos vendrá a anunciar qué tiene hoy en Cuba al día, también el hacinamiento en las cárceles peruanas, y analizaremos sobre el espionaje a los periodistas. Eso es en las noticias en perspectiva. En este informativo, en esta segunda media hora de Radio Martí Noticias, edición de las 12 del mediodía, el ingeniero de sonido sigue siendo Juan Pendaz. La producción, como siempre, de Patricia Martínez. En la redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Riveros. Y continuamos acompañándoles
Juan Andrés
y Ariane González. 12:31, seguimos con más noticias.
El integrante de la Unión Patriótica de Cuba abandona huelga de hambre tras ser trasladado el fin de semana a una prisión en la provincia de Mayabeque. Él es Joel Parson. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El opositor Michael Herrera fue trasladado el sábado a la prisión para pacientes de VIH-Sida ubicada en Güines, provincia Mayabeque. La información la hizo llegar a Radio Martí su primo, el activista Joel Parsons, quien además aseguró que al ser trasladado al nuevo centro penitenciario, Herrera abandonó la huelga de hambre que llevó a cabo durante 15 días en protesta por su arresto.
Lo llevaron para Güines, en la prisión donde llevaban la gente de VIH. Ya Michael llamó por teléfono y ya cesó la huelga de hambre. Se sentía muy mal, se sentía muy débil. Fue el día 2, porque fue cuando lo trasladaron. Michael dice que es una injusticia, que está bien molesto, porque dice que sabe que eso lo están inventando para meterlo preso.
Michael Herrera fue arrestado el pasado 16 de abril, un día después de que protestara en su vecindario en el reparto Guardiola en San Miguel del Padrón por la falta de servicio eléctrico. Durante la protesta, un agente policial vecino del lugar salió a rebatir de forma agresiva, vestido de civil y sin identificarse. Herrera respondió y la discusión subió de tono, por lo que fue arrestado junto a su tío Rodolfo Bones, quien trató de aliviar la tensión. Tras varias horas, ambos fueron liberados, pero el 16 de abril fueron conducidos a la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón, donde comenzó su huelga de hambre. Después de ese día, la familia no tuvo más información sobre el opositor, por lo que Parsons, primo de Herrera, llevó a cabo una protesta frente a la Unidad Policial de Acosta en 10 de octubre, razón por la que fue arrestado por 24 horas.
Porque el supuesto atentado del que están acusando a Mike sobre un policía que no estaba en función, se identificó, estaba incluso sin camisa. Ese señor está sancionado ahora mismo por un accidente de tránsito que mató a otra persona. Es la segunda vez que le pasa. No existe tal atentado o tal desacato a un funcionario público que no esté en función. Así lo dice el Código Penal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También se está exigiendo la libertad del preso político cubano Iván Amaro. Él está confinado en la cárcel matancera de Canaleta, sin derecho a recibir alimentos ni medicinas, en este momento en que el régimen prohíbe visitas para evitar el contagio del COVID-19. Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, amplía sobre el caso del activista.
En este momento estamos muy preocupados por la situación que enfrenta Iván Amaro Hidalgo en la prisión. No tienen visita y se le ha negado en la prisión Canaleta, municipio de Perico, recibir todo tipo de java debido a la pandemia, pero hay otros que están recibiendo su java. Él está aquejado de la gastritis y no tiene un medicamento efectivo para combatirlo. Hemos denunciado al mundo, hemos planteado todo a través de las diferentes vías que tenemos, pero nada se ha resuelto. Es grimosa la situación que enfrentan los prisioneros políticos y especialmente Iván Amaro Hidalgo, para quien estamos exigiendo la liberación inmediata e incondicional. ¿Quién es Iván Amaro? Campesino anticastrista, vinculado al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que el día 3 de agosto de 2016 salió a la calle con un pullover que decía, parte delantera, libertad, democracia sí, dictadura no. Abajo, quien tú sabes, en la parte posterior. Y esto le valió para estar en la cárcel condenado por 3 años de privación de libertad. Pero en medio de todo esto, en septiembre de 2019, vuelve a tener una situación dentro de la cárcel convoyada por el director de la prisión Agüita. Fue sancionado a 5 nuevos años dentro de la cárcel.
Por esa razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en septiembre del pasado año medidas cautelares de protección internacional para Amaro Hidalgo.
Por otra parte, el economista y politólogo cubano Enix Berrio fue liberado ayer domingo tras permanecer por más de 2 días detenidos en la estación policial de Santiago de Las Vegas en Boyero, La Habana. Berrios, presidente de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, había entregado el jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular una demanda de modificación del Decreto Ley 370.
Documento que se presentó ante la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar un recurso de inconstitucionalidad a los artículos del Decreto Ley 370, que tiene que ver con la informatización de artículos de un instrumento jurídico que lesiona la libertad de expresión, que permite al régimen fiscalizar y entrometerse y además criminalizar a toda aquella persona que utilice las redes sociales o la tecnología de la comunicación en algo que no les guste. Pero realmente fue mucho más allá. Fueron 5 interrogatorios por diferentes agentes que abarcaron derechos humanos, toda mi actividad intelectual, mi sobrino Luis Manuel Otero Alcántara, que al régimen le preocupa muchísimo los ejercicios de evaluación en el sistema internacional de los derechos humanos. Los calabozos allí de esa unidad eran un espacio de 4 metros por 7 y además de 2 policías, yo llegué a tener allí de acompañante cerca de 15, 20 personas en el suelo, sin usar un asobuco, y me suelta sin una multa, nada que tuviera que ver con el cometido político de la detención. Para los efectos, yo fui advertido de conductas inadecuadas en tiempos de pandemia.
Y se lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora. Vamos a conocer qué es la campaña, de qué trata la campaña en Facebook llamada No a las leyes dictadoras. Desde la capital cubana, la periodista independiente Camila Acosta nos explica.
El periodismo, digamos que es ya el último bastión, el último residuo de enfrentamiento directo contra la dictadura. Si yo abandono ahora mismo, ¿quién va a hacer mi trabajo? Por supuesto, vendrán otras personas, pero yo lo siento como una responsabilidad que no puedo dejar desechar. Nosotros lo teníamos bien claro cuando empezamos esta campaña contra el 370. Utilizamos como pretexto el 370 porque es el que han estado usando mayormente, sobre todo contra los periodistas, los comunicadores, por las publicaciones en redes sociales. Pero nos hemos dado cuenta de esto también, de que parece que buscando alguna manera de escapar de toda esta campaña, de toda esta denuncia, entonces están aplicando el 310 y hay otros más. Pero nosotros, teniendo en cuenta todo esto, dijimos bien, el 370 va a ser el pretexto para toda esta campaña, pero esta campaña no solamente abarca el 370, sino que es contra todas las leyes dictadoras. De hecho, la página nuestra se llama así, No a Leyes Dictadoras, y estamos tratando de visibilizar todas esas multas arbitrarias. Está el 310, pero también algo que viene poniendo pidiendo desde hace años a todos los activistas, por ejemplo, que arrestan en la vía pública, salen todos con una multa de 100, 200 pesos por violar el dispositivo de seguridad. Es un supuesto dispositivo imaginario, porque a ti te arrestan en la vía pública, tú no tienes forma de resistirte. Pero bueno, esta campaña la hemos ideado así, teniendo en cuenta esto. Se llama así, No a Leyes Dictadoras, nuestra página de Facebook, y vamos a seguir denunciando todo esto. Esto no para aquí, y yo lo he dicho en otras entrevistas. Ayer fue 349, hoy es el 370, que son las más visibles, pero mañana puede ser cualquier otra ley, y de hecho yo hoy hay muchísimas leyes dictadoras.
Recordemos que Camila Costa forma parte del grupo de comunicadores independientes que, en virtud del decreto ley 370, han sido multados con 3.000 pesos cubanos, o sea, el equivalente a $120. También le han decomisado su teléfono celular.
El senador cubano-americano Marco Rubio declaró ayer en el Día Internacional de la Libertad de Prensa que el periodismo independiente es fundamental para las sociedades saludables. Sin embargo, Rubio advierte que la libertad de prensa está bajo ataque a nivel mundial, ya que periodistas y blogueros en todo el mundo enfrentan ataques y persecución.
12:40, iniciamos la semana y por supuesto vamos a iniciar conociendo qué pasa en Cuba, porque él siempre está al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, estar junto a ti, Juan Andrés, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Iniciando la semana, bueno, pues vamos a tener hoy en nuestro espacio al académico y profesor universitario Enix Berrio, no solo ya para que nos cuente el hostigamiento que sufrió durante 50 horas, arrestado desde el viernes hasta el domingo, sino poner en perspectiva un temita que se nos quedó pendiente porque la bandeja ha estado muy cargada de noticias y no pudimos hablarlo. La información que dio el jueves el gobierno de Cuba no debemos dejarla pasar por alto. Por primera vez es mayor el número de fallecidos que el número de nacidos en el territorio. Según Enix Berrio, esto es una bomba para el futuro de Cuba en tiempos de coronavirus.
Definitivamente.
Y vamos a hablar con él y vamos a hablar con otros académicos cubanos que van a alertar sobre este tema. Sumado a esto, hemos invitado también hoy a Javier Larrondo de Cuban Prisoner Defender. Ha aumentado significativamente en el reporte de la organización el número de presos, nos lo decía ya Michelle Suárez de España, y vamos a abundar algunos tópicos con él. Y el plato fuerte del tema de hoy, bueno, pues las autoridades cubanas apuntan hacia el campo, el hombre del campo, para rescatar la comida que llega a la canasta oficial de los cubanos. Vamos a entrevistar hoy en Cuba al día, desde Pinar del Río hasta Guantánamo.
Pero campesinos. Tienen un bloqueo, los campesinos.
No, un bloqueo de por parte del gobierno.
Por parte del gobierno. Exactamente, tienen un bloqueo. Y hay una campaña precisamente.
Y una campaña, pero aparte de esta campaña, vamos a hablar con campesinos desde Pinar del Río hasta San Benito en Guantánamo, para que nos cuenten, mira, no llueve, no tiene insumos, no hay abastecimiento. Si la apuesta del régimen es estos campesinos para rescatar la economía, te auguro que no son muy buenas cosas. Y tenemos como 7-8 campesinos que van a hablar con nosotros.
Ah, sí, desde una punta a la otra.
Desde un lugar hasta el otro, para que nos cuenten la situación y además la situación del hombre del campo en este momento para abastecerse ellos mismos, donde ahí no han llegado ni los famosos módulos para los viejitos de más de 65 años.
Terrible lo que pasa. Cuba al día, 2:00 p.m. con Tomás Cardoso, aquí en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:42. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Vamos a conocer acerca de las violaciones de los derechos humanos que también ocurren en Venezuela.
Así es, y son denuncias en ese país que indican que decenas de personas han sido arrestadas por los que se consideran motivos políticos. Álvaro Algarra informa que familiares y activistas abogan por su liberación.
Mientras transcurre el confinamiento por el COVID-19 en Venezuela, la ONG Foro Penal denuncia que la administración en disputa ha aprovechado la pandemia para aumentar la persecución, la represión, los traslados ilegales y las torturas psicológicas.
Solamente desde el momento que comienza la cuarentena, estamos hablando de 80 nuevos detenidos con fines políticos en Venezuela.
Familiares de detenidos, por su parte, aseguran que se están violando los derechos humanos de los privados de libertad.
Como madre exijo la boleta de excarcelación
para que liberen a mi hijo y exijo la libertad de todos los presos políticos de Venezuela.
Entre tanto, habitantes de Caracas, consultados por La Voz de América, coinciden en que el gobierno en disputa debería liberarlos como gesto de buena voluntad.
Estas detenciones son arbitrarias y son muy injustas.
Sin embargo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró que Nicolás Maduro debe liberar a todos los denominados presos políticos.
Que la dictadura deje la persecución política, deje de torturar, deje y de una vez por todas libere a presos políticos, civiles y militares que usa como fichas de canje cuando le conviene.
Maduro había llamado a la concertación entre las fuerzas políticas del país.
Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país, a todas, a todos los sectores, a un alto al fuego, a una tregua política. Y hago un llamado aún más a un acuerdo humanitario.
Según la ONG Foro Penal, en el país sudamericano se contabilizan 347 presos políticos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y presos y familiares que se encuentran en cárceles hacinadas de varios países latinoamericanos están pidiendo respeto a los derechos humanos ante las recientes noticias de amotinamientos en los penales. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Los reos en Colombia, Venezuela y Perú, entre otros países, originan revueltas en los centros penitenciarios en busca de atención. En Venezuela, el intento de fuga de un grupo de reos dejó el saldo de un centenar de muertos. Jessica Jiménez y Yaridet Lucena, familiares de reclusos, dijeron:
lo que está pasando ahorita es cuestión de los guardias. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dejar pasar la alimentación para adentro. Nosotros lo único que exigimos como familiares es que se respeten los derechos humanos.
En Perú, los motines y las protestas en las cárceles han llevado a las autoridades a evaluar la excarcelación de miles de presos ante el riesgo de contagios masivos del nuevo coronavirus. Familiares de los presos como Vilma Cosío y Jessica Cruzado dijeron:
le pedimos por favor misericordia por ellos.
Una de las demandas es que nos permitan como familiares hacer pasar medicamentos. El Urigancho es un penal hacinado. Si todos llegan a contagiarse, esto va a ser un desastre.
En Colombia, la pandemia del coronavirus también mantiene angustiados a los familiares de los presos en las hacinadas cárceles colombianas. Los familiares de reos colombianos como Juliana Cuadro dijeron:
entonces nosotros le pedimos por favor a todos los entes gubernamentales que no condenen a nuestros familiares a un genocidio carcelario. No es justo. Debemos pensar en el deshacinamiento de las cárceles.
En Brasil, los familiares de los reclusos piden información fuera de una prisión en la ciudad de Manaus, después de que los presos organizaron un motín. Tengo a mi hijo atrapado allí y no me da vergüenza decir que está allí, lo acepto. Manaus, la ahora caótica y desesperada capital ribereña del vasto estado de Amazonas, está lidiando con la tasa de mortalidad por el coronavirus más alta que cualquier parte de Brasil. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que el periodismo desempeña una función crucial en tiempos de emergencia sanitaria. Además, declaró Bachelet ayer en un comunicado de prensa que ahora más que nunca se necesita que la información fluya y que la gente tenga acceso a ella.
Los periodistas en Turquía han denunciado con motivo del Día Mundial de la Prensa la detención en el último mes de 12 reporteros por sus publicaciones sobre el COVID-19.
Fueron arrestados por difundir pánico y miedo con sus reportajes sobre el virus, según denunció en el diario Vianet Erol Onderoglu, representante de Reporteros Sin Fronteras en Turquía.
Agregó que las asociaciones de periodistas de Turquía también recuerdan la reciente reforma judicial para liberar a 90.000 presos para descongestionar las cárceles ante el avance del coronavirus y no incluyó a periodistas, políticos y activistas encarcelados. 12:48, ya estamos en tiempo de analizar la noticia en perspectiva y es precisamente sobre el periodismo. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenos días, Arián, gracias por la invitación, saludos a los radioescuchas. Muy cierto, la situación que están viviendo hoy en Colombia, los periodistas, en alguna medida se repite en numerosos países.
¿Por qué tú crees que sucede esto?
Yo creo que sucede porque lamentablemente hay autoridades, sin que importe el sistema, hay funcionarios, sin que importe el sistema, que tratan de controlar, saber, manejar, inducir que las cosas que se ocurren sean a su favor. Y la ventaja de una democracia es que existen los mecanismos para que esos elementos corruptos, porque corrupción no solo es económica, también hay corrupción moral, para que esos corruptos en el ámbito moral sean eliminados y sean sacados de cualquier capacidad de tomar decisiones. Por eso es importante esto que ha dicho el presidente colombiano Iván Duque en referencia a las denuncias de que sectores de la inteligencia nacional estaban investigando a periodistas, militares retirados, políticos, sindicalistas y exfuncionarios de la presidencia. Esto es importantísimo. Importantísimo porque, repito, en mi opinión, en cualquier sistema, en cualquier sociedad, hay funcionarios que abusan del poder y quieren utilizarlo para su beneficio.
Fíjate que estábamos analizando el tema de Colombia hace unos segundos. Escuchábamos lo que ha dicho Michelle Bachelet con respecto a los periodistas, lo que ha sucedido en Turquía, lo que sucede día a día en Cuba también, precisamente por esto, Pedro.
Sí, que es una realidad, es una realidad. Por ejemplo, en Cuba se cometen violaciones todos los días, abusos todos los días, pero no hay capacidad por parte del gobierno de dar un balance a esa situación, porque el gobierno en sí mismo encierra una naturaleza opresora. Pero en una democracia, llámese Estados Unidos, Colombia, Inglaterra, Francia, en una democracia, el propio gobierno, los mismos funcionarios de ese gobierno tienen que controlarse porque van a ser denunciados y si encuentran causas van a ser procesados y condenados a prisión y en el mejor de los casos pierden las posiciones que ocupaban.
Es interesante este tema porque volvemos a Colombia, porque lo ha dicho el presidente de Colombia, Iván Duque, y estamos hablando de las escuchas que se realizaron en el año 2019, pero estamos ya prácticamente llegando a la mitad del año 2020. ¿Eso puede estar ocurriendo en estos momentos, Pedro?
Por supuesto que puede estar ocurriendo, pero repito, la ventaja es esta. Un presidente que se preocupa por esta situación, que la denuncia, y toma medidas para eliminarlas, para suprimirlas. Porque siempre ha ocurrido, en la historia siempre ha ocurrido que un grupo de individuos tratan de abusar de sus prerrogativas. Lo que no siempre ocurre, es de que la sociedad pueda corregir esos excesos. Yo tengo un amigo que siempre ha dicho que en todas partes y en todo gobierno hay esbirros, gente dispuesta a abusar y a dañar a los demás. Lo importante es que en esa sociedad haya mecanismos que impidan eso, que limiten ese tipo de conducta y de actuación.
Claro que sí. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí. Mañana te esperamos para seguir analizando la noticia en perspectiva. Muy buenas tardes,
Pedro. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Con 52 minutos y ahora nos vamos a las noticias del deporte. Demio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El ex entrenador del equipo de los Dolphins de Miami en la NFL, el fútbol americano Don Shula, falleció hoy lunes a los 90 años de edad y 4 meses. Nació en Ohio el día 4 de enero del año 1930. Don Shula fue un hombre que guió al equipo de los Dolphins durante 50 años y en 1972 hizo historia cuando le dio al equipo de los Dolphins de Miami el título en el Super Bowl. Ganó ese año 17 partidos y no perdió ningún encuentro y derrotó en la gran final por 14-7 al equipo de las Pieles Rojas de Washington, los Washington Redskins. Después, en 1973 también ganó el título superando a los Vikingos de Minnesota 24-7. De por vida tuvo un excelente récord en la NFL Don Shula, quien reitero murió hoy lunes a los 90 años de edad. Llega hasta sus familiares y amistades nuestro más sentido pésame de uno de los grandes acá en todo el estado de la Florida en cuanto al deporte se refiere. Es una insignia del fútbol americano y en general del deporte en el sur de la Florida, específicamente en esta ciudad de Miami. Y en la Liga Profesional de Taiwán, el zurdo de Mayabeque, Ariel Miranda, lanzó el cuarto partido para el equipo Brothers Elefantes y no tuvo decisión. En cuatro salidas, tiene dos victorias sin derrota. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La banda de rock Queen y el cantante Adam Lambert están recaudando fondos para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19 con un nuevo sencillo que lleva por nombre You Are the Champions, una versión actualizada del clásico éxito We Are the Champions. El tema actualizado fue grabado en teléfonos móviles durante la cuarentena. El guitarrista Brian May dijo en una entrevista por video con la agencia de noticias Reuters desde su residencia en la capital británica que la nueva versión está dedicada a todas aquellas personas que están en primera fila en todo el planeta y que están arriesgando sus vidas, dice él, por salvarnos y cuidar a nuestras familias. La idea de actualizar la famosísima canción, que durante décadas ha sido himno no oficial en eventos deportivos a escala mundial, fue del propio Brian May cuando colocó en línea un video de él mismo tocando su parte de la canción e invitando al público a acompañarlo. Seguidamente exhortó al baterista Roger Taylor y a Adam Lambert, el cantante quien realiza giras con la banda como vocalista principal. We Are the Champions fue escrita por Freddie Mercury hace más de 40 años y Adam Lambert apenas cambió la palabra We por You y dio igual el resto de la canción. Adam Lambert, desde la ciudad de Los Ángeles en California, dijo que se trata de un título muy conocido de gran impacto a escala mundial y que es el himno ideal, dice, en la lucha contra el coronavirus. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, cerca de Washington. Alejandro Escalona.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martín.
Familiares de prisioneros políticos solicitan que se les conceda la libertad condicional ante el riesgo de contraer coronavirus.
Campaña internacional exige al régimen cubano la libertad del periodista Roberto Quiñones Aces.
Cuban Prisoners Defenders reportó un recrudecimiento de la represión en Cuba.
El régimen de Nicolás Maduro dice que frustró un intento de invasión y Juan Guaidó lo calificó como un montaje fabricado.
Presidente de Colombia califica de inadmisible espionaje del ejército contra los periodistas.
Y Jair Bolsonaro se opone al confinamiento mientras Brasil es el centro de la pandemia en América Latina.
Secretario de Estado afirma que hay pruebas de que la pandemia del coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan.
Radio Martí Noticias.
Y hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este lunes 4 de mayo del año 2020. El equipo que les ha estado acompañando en el sonido, Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Nosotros regresamos mañana con más informaciones. Gracias, que tengan muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí.
Otras informaciones, el senador, otra de las nuevas categorías.
sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.